Presidente, bueno, de vuelta es un gusto tenerte en este día tan especial. Voy a contar una pequeña infidencia, pero esto del diálogo, de la vuelta, del que Inju sea un lugar de encuentro para los jóvenes en la pluralidad, en las diferencias, en el diálogo, es una idea también tuya. Cuando, digamos, unas pocas semanas de esta nueva gestión, me llamaste, me dijiste que era una cosa que te parecía que estaba buena que el INJU promoviera y contar contigo este día reivindica un poco el valor también de los jóvenes en la agenda, el valor también del INJU como un lugar de encuentro y de diálogo en el gobierno y agradecerte una vez más esto. Hoy es un día de reivindicación positiva, hoy es un día para romper con esos discursos negativos sobre los jóvenes. Me gustaría un poco arrancar el diálogo y preguntarte un poco desde ahí, perdón si te tuteo, pero un poco cómo ves a los jóvenes y cuál crees que es el rol de los jóvenes en la agenda pública.
Agradecerte a ti, al INJU, a los dueños de casa, felicitaciones por el edificio, a los que organizaron. Voy a profundizar un poquito en la infidencia y voy a hacer una anécdota que tiene muchos años, pero fue lo que disparó esta idea. Hay un político que falleció hace muy poco tiempo, que yo respetaba mucho, Guillermo Chiflet, del Partido Socialista, del cual aprendí mucho, aprendí a cambiar de opinión en algunas cosas o reafirmar mi opinión anterior. Y yo, desde que estoy en política, a veces veo que hay un deterioro del diálogo, un deterioro de la discusión. Se va más a la descalificación del mensajero que a discutir o a rebatir el mensaje. Y a mí se me puso en la cabeza algo que no pude hacer y lamento, que era un día llevar a un local partidario a Guillermo Chiflet y que exponga en un local claramente que no era de su partido sus ideas y que la gente tuviera la oportunidad primero de comprender que hay uruguayos que piensan distinto, que sienten genuinamente distinto y después tratar de obviamente no de convencer, pero de discutir esos juicios, esas valoraciones. Y me parece que cada día es más necesario en este mundo interconectado. La tolerancia tiene que redefinirse. Ya no puede ser, mira, te banco porque no me queda otra. La tolerancia en este mundo de interacción tiene que ser una real valoración y respeto a la identidad y al pensamiento del otro. Y empiezo con el disparador de tu planteo. Y los jóvenes creo que nos pueden enseñar muchísimo en eso. Yo siempre me peleé contra la frase de que jóvenes eran los de antes. Ahora que ya pasé al bando de los no jóvenes, me doy cuenta que en realidad es una añoranza, una especie de melancolía de cuando éramos jóvenes, entonces nos aferramos a nuestra juventud. Objetivamente, la juventud ahora es mucho mejor. Es mucho mejor con algunos desafíos. ¿Por qué? Porque lo mismo que lo puede hacer mejor también termina siendo posibilidad de generar una brecha. Y explico. Aquel que se sube al tren de la modernidad, aquel que se sube al tren de la investigación, se sube al tren de la informática, al fin y al cabo del conocimiento, ese va a 220 para adelante. Aquel que no tiene acceso a estas herramientas, no es que se queda quieto, se atrasa. Y por eso esta generación del conocimiento, de la interacción, tiene elementos objetivos para ser mucho mejores individuos. Y después veremos en todo el abanico de la vida propia de los chiquilines. Entonces, hace muchos años, creo que en el año 2004, cuando tuve una página web de cuando era diputado, terminaba diciendo, patea la puerta, ¿no? Entraba, patea la puerta. Y esta generación, la tuya y los más gurises, creo que han pateado la puerta. Y han pateado la puerta, no en temas relativos a la juventud, y a mí me parece que tenemos que contextualizar. No, los jóvenes no tienen que hablar de los temas de los jóvenes. O sea, no tienen que hablar solo de los temas de los jóvenes. Estaba hablando con una persona que yo respeto mucho, lo considero muy inteligente y en tema de la previsión social es de los tipos que más sabe en el país. Rodolfo Saldain, estamos rumbo a un grupo multipartidario y sectorial de para una reforma de la seguridad social. Y Rodolfo decía, esta es la jubilación de los jóvenes. Cuando aparentemente es un contrasentido, hoy estamos trabajando para las futuras jubilaciones. Con lo cual los jóvenes hoy, años luz de jubilarse, tienen que estar en la agenda con su visión. Entre otras cosas porque hay intangibles que son muy importantes, que es el romanticismo, que es el idealismo, que es la rebeldía, que no digo que la vayamos perdiendo, pero a veces se va mutando en otras habilidades y es muy bueno tenerlos presentes. Así que me parece que llegó un momento que siempre estuvo, pero ahora se aceleró, de que las nuevas generaciones hagan punta. Cuando fui candidato, creo que fue en Palmar, cuando convocamos un grupo de jóvenes con una agenda joven, le dije, miren, yo no quiero que vengan a darme una agenda joven, yo quiero que acompañen a gobernar. Y eso es un poco el espíritu, sacando del punto de vista del gobierno, ya más a la agenda nacional, la capacidad y la oportunidad de los jóvenes.
Presidente, el INJU, de alguna manera, es el lugar del Estado para reflejar la participación de los jóvenes, uh-huh. para poner en agenda preocupaciones, desafíos que tienen los jóvenes. Y es una política pública que ha trascendido a los partidos políticos. El INJU, el año que viene, cumple sus nobles 30 años. También en el marco de esta etapa del INJU, entendimos este espacio de diálogo, de encuentro, invitando a jóvenes de distintos lugares, políticos, científicos, deportistas, aquellos que no participan en organizaciones. ¿Cómo ve usted al INJU? O sea, ¿qué rol ve en el INJU en los desafíos del país, en la agenda pública?
En la charla que tuvimos contigo, a raíz de esta propuesta, a veces se encara la agenda joven desde el punto de vista de la problemática. Y yo entiendo que haya una sensibilidad y es bueno, porque el que tiene determinados problemas no es capaz de desarrollarse, no es capaz de pensar en temas positivos. Me parece que hay que desdoblar la agenda en la problemática de la juventud, que es un concepto que se repite para mí demasiado seguido, pero también lo que vos decías, la agenda positiva, que es las oportunidades de la juventud. Lo urgente y lo necesario deben convivir, a veces con, obviamente, recursos humanos y económicos que siempre son escasos. De hecho, el INJU, que por suerte ha sido una política nacional y se ha sostenido durante los distintos gobiernos, ha ido cambiando en sus sensibilidades de acuerdo, obviamente, al gobierno de turno, pero también a las necesidades del momento país. Y eso, para conformarlo, debería tener una amplia base de escucha y un claro desafío de cuáles son los temas que uno quiere construir estos 5 años. Que no es cortar con lo que venía, porque toda institución que corta pierde conocimiento adquirido, pero sí darle una impronta. Y ese es un laburo tuyo, así que yo estaré opinando nomás.
Un poco en esta agenda positiva y de desafíos, también vienen sobre la mesa algunos problemas históricos que arrastra. Sin entrar en lo negativo, creo que es imposible en un día de reivindicación del lugar de la agenda juvenil y del lugar de los jóvenes como protagonistas, es imposible también dejar pasar algunos desafíos, ¿no? En materia de empleo, por ejemplo, uno de los desafíos grandes que tiene el Uruguay. Igual un poco enganchando en esa agenda propositiva, me surge una pregunta que es un tema marcadamente juvenil, que tiene que ver con el medio ambiente y cómo imaginamos el futuro. Se propone ahora la creación de un ministerio. Me gustaría un poco conocer el porqué, el atrás, que me parece que es interesante. Sé que hay un montón de jóvenes que van a estar interesados en escuchar esto. El segundo conversatorio de la Vuelta a INJU, el de la semana que viene, va a ser precisamente sobre desarrollo sustentable y hacia dónde estamos yendo como país.
Me veo tentado a hablar del tema del trabajo y del empleo, sobre todo porque los registros de desempleo tienen un peso muy importante en los jóvenes. Y no solo en los jóvenes, sino que además en los jóvenes de determinados estratos sociales, clases sociales, y además en ubicación geográfica del país, está claramente determinado. Igual soy optimista al respecto. Soy optimista al respecto, si nos prendemos en el tren de la formación, creo que vale la pena hablar de esto, que estamos en la Universidad de la República y en estos tiempos en el cual la ciencia, la investigación, la propia innovación ha cobrado tanta relevancia. Creo que Uruguay tiene una plataforma, una base en sus instituciones y en su gente para dar un salto cualitativo. Con respecto al tema ambiental, yo me considero un ambientalista. Me parece que es de esencia del individuo el cuidado del ecosistema. Nosotros no le podemos echar la culpa a nuestros abuelos que no cuidaban la capa de ozono. No sabían ni que había capa y menos que iba a haber un agujero. Entonces la ignorancia hacía que determinados procesos industriales, determinados procesos de vida humana dañaran o castigaran. Hoy es imperdonable que la especie humana, con los avances y con el conocimiento, se dé el lujo de no proteger el ecosistema. Y por si fuera poco, eso, con eso ya alcanzaría por un tema ético, por si fuera poco, además, lo vinculado al medio ambiente, el cuidado vinculado al medio ambiente, no solo hace la sostenibilidad, sino además que tiene una valoración económica en el mundo moderno. No me cabe la menor duda que Uruguay está llamado, entre muchas cosas, a ser un país que se destaque por el cuidado al medio ambiente. Y ahí tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos en nuestra vida individual, como persona, como familia, después como barrio, como ciudad, como comunidad, y también muy firmes en la región y en los estrados internacionales donde se haga escuchar la voz del tema ambiental. Yo tengo mucha ilusión con el Ministerio de Medio Ambiente. Tengo mucha ilusión. Y que sea un ministerio chico, ágil, que se nutra del conocimiento y que permee sus políticas, sus directivas al resto de los otros incisos, de los otros organismos del Estado. Creo que Uruguay tiene una gran oportunidad en ese sentido.
Presidente, es imposible en estos tiempos no mirar o no hacer referencia a la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y a cuánto nos ha cambiado la dinámica personal, familiar, social, de trabajo en este tiempo. Uruguay ha sido un ejemplo en el mundo y creo que a todos nos llena de orgullo ver cómo distintos medios del exterior hablan del ejemplo uruguayo, del caso uruguayo. ¿Cuánto cree que tuvo que ver en esto la participación de jóvenes? Hoy invitamos a Manuel Fariello, Marinés, que integra el GACH. ¿Cómo cree que también los jóvenes han participado en eso? Hace unos días, cuando conversábamos con el rector de la universidad para pedirle que nos abriera las puertas para hacer este ciclo, me comentaba un poco el protagonismo que han tomado distintos jóvenes, tal vez atrás de cámaras, sin que se sepa, haciendo un test, haciendo estudios para el desarrollo de técnicas. ¿Cuánto cree que han aportado los jóvenes en esto?
La primera y la más compleja, que es en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Que voy a decir, bueno, lo que yo haga no afecta. Lo que haga una persona no afecta, un grupo de amigos. Y sobre todo cuando hay determinados intereses a nivel de adolescente, a nivel de jóvenes. Yo lo veo a mis hijos, y recuerdo aparte cuando yo era joven. Y he visto una generosidad en las conductas que me llama gratamente la atención. sea, no fueron los veteranos que se cuidaron solo porque están en el grupo de riesgo y porque están más tendientes o con más probabilidades de tener el virus. No, la barra joven cuidó, aprovecho, mensaje, alerta, luces rojas, este 24 de agosto, en las casas. Yo sé que no era parte del programa, pero aprovecho la oportunidad que me brindan. Aguardarse. Yo no me perdí un 24, te diría que no me perdí un fin de semana. Y algún jueves también metía. Pero este 24 exhortamos que se queden en las casas y que nos cuidemos, porque ya sabemos lo que pasó con una fiesta. Imagínense el resto de la fiesta. Cierro paréntesis. Sigo con la parte positiva de la agenda. Yo estuve en la Facultad de Ciencias, estuve en el Pasteur, no es la primera vez que iba, estuve en su momento también en el Clemente, los investigadores jóvenes, que como tú decías, detrás de cámara, porque los que tenemos en el GACH, no digo que no sean jóvenes, para que no se me calienten, pero no son específicamente los jóvenes. Ahora, que están haciendo el laburo, los que están investigando, los que están desarrollando, a mí me llamó la atención chiquirines de 24, 25, 30 años que están en la punta del conocimiento y son los que están rompiendo los límites y que la verdad que el país, cuando todo esto termine y ojalá sea rápido, va a tener que hacer un reconocimiento a los científicos, va a tener que hacer muchos reconocimientos, pero entre ellos a los científicos y sobre todo a los que no salen en la tele, pero que son los que estuvieron metiendo horas con un amor propio que uno se siente orgulloso y que la verdad que no esperas otra cosa de los uruguayos, pero que tuvieron mucho que ver en todo este proceso.
Se nos va rápido el tiempo, pero me queda ahí algo que sé que es como una parte importante de tu vida y creo que tiene que ver mucho con jóvenes, y hoy por eso también quisimos invitar a la mesa a alguien, un deportista destacado. ¿Por dónde vamos con el deporte? ¿Cuál es el lugar en la agenda del gobierno del deporte? Recientemente tuvimos buenas noticias también desde el deporte en lo que es la rehabilitación anunciada por la Secretaría de Deporte. ¿Hacia dónde vamos en ese rumbo?
Yo no entiendo la vida sin una actividad física, en mi caso un deporte. Es recomendable desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de las relaciones personales. No se puede hablar de un deporte. Obviamente el deporte de alto rendimiento, el deporte de competición es el que nota, el que sobresale, el que a uno lo lleva a gritar el nombre de nuestro país. Y ese hay que perfeccionarlo y hay que dar herramientas porque cada vez más el entrenamiento, cada vez más la propia ciencia y la innovación en el deporte está presente. El deporte en la tercera edad es fundamental, sabemos que es fundamental, no solo por un tema físico, fisiológico, de salud, sino también por un tema de sociabilización, cuando a determinada edad uno empieza a perder procesos de sociabilización. En lo que hace a los niños, a los adolescentes, todo lo anterior, pero además porque te enseña a perder y ganar. La frustración de perder al fútbol, al deporte que hagas, es horrible, pero hay que aprender. Y sobre todo también hay que aprender a ganar. Que no es fácil lidiar con el éxito. Y después las reglas y las conductas sociales. Yo sueño con que en no mucho tiempo el Uruguay se vaya al estadio con familia y sin tejido. Yo sueño con ese Uruguay. Es el Uruguay del respeto, de la tolerancia, de la pasión con respecto a la pasión del otro, sin el insulto, sin el agravio, admirando deportistas. Otros países lo hicieron y me parece que nosotros tenemos las condiciones para hacerlo. Está armando acá, fuera de cámara, en agosto del 2013 nos fuimos a Inglaterra. Agosto del 2012 nos fuimos a Inglaterra y la verdad que los gringos nos abrieron todos los manuales de cómo pasaron de los hooligans, que eran asesinos, violentos, a un fútbol que no solo son muy buenos con la cancha, sino que afuera es un espectáculo que participa toda la familia. Así que el deporte, a mí en lo personal, ahora que termino aparte me voy a meter un poquito para limpiar un poco el pizarrón, es fundamental. El de competición y el que hace cada uno de nosotros.
Se nos va, ahora sí, para ir cerrando. De mi parte, agradecerte una vez más por estar acá. Vamos a dar pase ahora precisamente al espacio de la vuelta. Vamos a invitar a cuatro jóvenes de distintos lugares, dos políticos de los dos principales del partido de gobierno y el partido, principal partido de oposición, a una deportista de élite y a una científica que es parte del GACH, a charlar sobre cuáles son los desafíos de los jóvenes, la agenda de los jóvenes. Pero antes de despedirte, sé que te vas a quedar acá escuchando, eso ha caracterizado siempre tu vida política previa y sé que lo continuarás haciendo en el lugar donde estás hoy. Un mensaje final que le quieras dejar a los jóvenes en su día, que bueno, es raro cuando uno elige un día al año para festejar algo.
Sí, yo no soy de esa escuela, pero está bueno porque nos detenemos todos.
Pero creo que paramos para pensar.
Sí,
y
sí,
eso.
Está bueno.
Eso está bueno.
El mensaje es que hay que perseguir los sueños. Mirá, yo a mis tres hijos le decía, no me importa qué hagan, pero en lo que hagan sean los mejores. Y al tiempo me di cuenta que estaba pasando un mensaje que era equivocado. En realidad era, no me importa lo que hagan, pero lo que hagan sean felices. Y uno se da cuenta, y sobre todo en estos momentos de pandemia, lo finito que es la vida, lo corta que es, cuántas cosas cotidianas que no disfrutamos hoy las extrañamos, y eso creo que nos tiene que ayudar a un proceso de revalorizar todas las cosas que tenemos, el país que tenemos, la sociedad que tenemos, también ayudar a aquellos que no pueden disfrutar de las cosas que disfrutan otros, y que empujen, que no le echen la culpa a los demás, que sean responsables y que estoy seguro que vamos a tener un país mejor. Y lo vamos a construir nosotros que estamos en el gobierno, pero también se construye en la diaria, en la cortita, en la chiquita. Todo lo que nosotros hacemos cuenta. Todo lo que nosotros hacemos vale. Vale cuando se hacen las cosas mal, pero sobre todo vale, empuja, adelanta, mejora, desarrolla, genera buenas cosas lo que se hace bien. Esa es la invitación. Y no partidizar la juventud, no partidizar el desarrollo de un país, no partidizar el avance de un país y tampoco partidizar cuando un país no le va bien en algunas cosas. Que no quiere decir no tener opinión política. Yo cuando dicen, ay, pero sin banderías políticas, no, vengan todas las banderías políticas. Porque decir sin banderías políticas que no somos capaces de torear, no, que vengan todas. Y esa es la manera de construir. Y que tampoco traten de llevarse todos los logros uno, porque jamás hay un logro de un partido, de un presidente, de un gobierno. Los logros del país son colectivos. En su debido momento, con distintos perfiles, pero es de todos.
Bueno, gracias, presidente.
Un gusto, Felipe.